En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan, amigos, 29 minutos para que sean las 10, las 9 en la Comunidad Canaria, y aunque estoy invadiendo la jurisdicción de la tertulia económica, luego hablaremos de ellos, no me afearán la conducta mis queridos contertulios, entre otras razones, hablemos claro porque tampoco hay unas noticias económicas así como para tirar cohetes, así que esto nos permite, después de haberle dedicado muchísimo tiempo a contar todo lo que ha ocurrido hoy en el ámbito judicial y en relación con Cataluña, a hacer nuestra cita diaria con la Crónica Negra. Y hoy, en la Crónica de Sucesos, tenemos que avanzarles las últimas novedades sobre la desaparición de la joven valenciana Marta Calvo. La Guardia Civil va poco a poco y con gran esfuerzo encajando las piezas del rompecabezas y parece que por fin empieza a tomar en seria consideración la versión que dio el hasta ahora único detenido, José Ignacio Palma. Este hombre, como saben, narcotraficante colombiano, confesó haber descuartizado a la mujer después de comprobar que había fallecido tras una noche de sexo y drogas el pasado 7 de noviembre. Por lo tanto, se siguen buscando sus restos en el vertedero de Dos Aguas, mientras que en la casa del detenido los especialistas de la Guardia Civil han encontrado ya rastros biológicos de la víctima. Lorena López Lobo.
Los investigadores no se fiaban, no terminaban de creerse la confesión de Jorge Ignacio Palma. No estaban seguros de que efectivamente hubiera descuartizado a Marta Calvo tras pasar con ella la noche del 6 de noviembre en esa casa de la localidad de Manuel. Dijo que tras mantener relaciones sexuales utilizando además cocaína se quedaron dormidos y al despertar la joven de 25 años ya estaba muerta. Entonces se asustó y decidió deshacerse de su cadáver. Para ello compró al día siguiente dos sierras, bolsas de basura y guantes de látex y la descuartizó en la bañera del baño de la planta baja. Empleó para limpiarlo todo productos de limpieza y ácido para desatascar tuberías. Por eso, en el primer registro, los de la científica no encontraron nada, ni siquiera un pequeño resto de sangre. Pero insistieron y el martes, tras levantar todo el suelo y desmontar los desagües, aparecieron tres pequeños restos orgánicos en una de las arquetas. Tres jirones de piel, algunos con vello de apenas un centímetro. Un trabajo de horas, como explicaba entonces la abogada de la familia de Marta.
Se está analizando minuciosamente todo lo que es la parte del cuarto de baño por parte de la unidad de inspecciones oculares, un trabajo, bueno, minucioso, como digo, profesional.
Esas muestras ya están siendo analizadas en el laboratorio de Madrid para comprobar si corresponden o no a la desaparecida. Resultados que habitualmente se demoran un mes, pero que se van a intentar tener lo antes posible, en cuestión de días. En ese cuarto de baño se encontraron además algunas pequeñas esquirlas de la sierra empleada por el arrestado para trocear el cuerpo, por lo que ya no hay duda de que Jorge Palma dijo la verdad, al menos en lo referente al descuartizamiento. Se aceleran, por tanto, las labores de búsqueda en el vertedero de Dos Aguas, a donde van a parar los residuos de todos los contenedores de basura de la zona y donde están ahora y así convencidos de que tarde o temprano encontrarán alguna pista de la joven. Mientras tanto, la investigación continúa y se habla de un modus operandi muy concreto que el detenido habría empleado con al menos otras cinco mujeres en Valencia y alrededores. Por eso las fuerzas de seguridad se han puesto en comunicación con la policía de otras comunidades como Madrid o Cataluña y también con Italia por si el colombiano hubiera dejado allí nuevas víctimas. Lo ha anunciado hoy el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Fulgencio.
Esto es un aporte de información para que en todo caso se valoren por parte policial en primer lugar y luego si corresponde los movimientos de este individuo y casos que puedan tener una similitud por si se pudiera relacionar y por lo tanto proceder a la reapertura de procedimientos.
Al mismo tiempo se pone el foco en la madre de Jorge, quien pasó con su hijo los días posteriores a la muerte de Marta Calvo y que podría, según creen los investigadores, haberle ayudado a ocultar pruebas que lo incriminen en un delito más allá del de profanación de cadáveres, que es de lo que ahora se le acusa. La mujer se llevó a Palma de Mallorca, donde reside, dos prendas de ropa del sospechoso, así como su iPad y un router. Tardó 13 días en entregarlos a la policía y cuando lo hizo, había lavado la ropa y dio explicaciones poco creíbles de por qué se había llevado dichos objetos.
Bueno, pues esto es lo que les podemos contar en la Crónica de Sucesos, pero me van a permitir que esta primera parte del programa no la acabemos con Crónica de Sucesos y con una noticia que tiene que ver directamente con la cultura y además con un debate muy interesante que yo creo que nos interesa a todos. Este jueves, es decir, hoy, se ha celebrado entre los académicos de la Real Academia un segundo debate a propósito de si hay que cambiar o no la Constitución para adaptarla a un lenguaje más inclusivo. Sobre la mesa y como base para este debate hay un informe que elaboraron y consensuaron en el otoño de 2018 cuatro académicos designados por el anterior director de la Academia, Darío Villanueva. Este debate surgió después de que lo solicitara la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Esto sucedió hace un año. Por lo poco que sabemos, porque la verdad es que estas deliberaciones de los académicos están produciéndose con bastante sigilo, con bastante discreción, las conversaciones entre ellos lo que están marcando es una cierta división de opiniones. No parece que se terminen de poner de acuerdo. De momento no hay, por lo tanto, un consenso que parezca, digamos, al alcance de la mano, y de las reuniones que se habían fijado hoy jueves y el jueves de la semana anterior, en principio no puede deducirse, según las informaciones que tenemos los periodistas, que vaya a haber para el próximo de enero una decisión unánime, consensuada entre todos ellos. Pero déjenme que se lo pregunte a uno de los académicos, catedrático de Filología de la Complutense, miembro de la comisión designada para elaborar el informe del que les acabo de hablar. Don Ignacio Bosque, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, don Luis. Si me oye bien, estoy un poco resfriado.
No, se le oye usted perfectamente, perfectamente, y además estoy seguro de que esa voz potente todavía nos podrá sacar de dudas. Bueno, vamos a ver, don Ignacio, ¿es verdad que no se ponen ustedes de acuerdo sobre si hay que hacer una constitución inclusiva o no?
No, creo que sean así las cosas. Mire, yo hoy no he podido asistir a la reunión, ha habido una reunión esta tarde, yo estoy de viaje, además en el extranjero, y no he podido, estuve en la anterior, y lo que estuvimos debatiendo es la forma en que podíamos abordar el informe. Este informe, como usted ha dicho, fue elaborado por cuatro académicos, la comisión era paritaria, y trabajamos muy intensamente en él a lo largo del otoño del año pasado. El informe es un documento de trabajo y el pleno de la academia debe decidir si lo acepta o no, o si puede desestimarlo, aceptarlo en parte, y está en su derecho. Nosotros cumplimos con nuestra obligación de hacer un primer borrador, que es lo que ahora estamos discutiendo.
Y en ese borrador, si se puede contar, don Ignacio, ¿qué propuestas hacían?
Pues, bueno, si el borrador, no sé, no tenía mucho sentido que yo le resumiera el borrador, porque a lo mejor la academia lo desestima por completo. Pero sí le puedo decir que nosotros mantenemos lo fundamental, el criterio de la Real Academia en su gramática, que además no es una gramática nuestra de la Real Academia, es de la Asociación de Academias de la Lengua Española, en la que están integrados los 23 países. La gramática se hizo conjuntamente. Y ahí defendemos, pues, que como todo el mundo sabe, las expresiones que el masculino es a veces inclusivo y a veces no, dependiendo del contexto. Texto. De modo que no es cierto que sea siempre inclusivo y tampoco es cierto que no lo sea nunca, como nos sostienen. Permítame que le ponga un ejemplo muy sencillo que se va a entender muy claramente. Suponga que yo digo que ayer estuve reunido con el alcalde. Esa expresión se refiere a un varón en particular, claro, el alcalde. Pero si yo digo, por ejemplo, en España el alcalde está siempre sometido al juicio de la oposición, la expresión el alcalde no designa a un varón, designa a cualquier persona que ocupe el puesto de alcalde. De modo que esa misma expresión, como ve usted, en unos casos es inclusiva y en otros no. Y bueno, nosotros hemos examinado la Constitución con mucho detalle y en la mayor parte de los casos los términos se usan de forma inclusiva, por lo tanto designan cargos, puestos, títulos, pero no siempre es así. Recuerdo algunos casos en que aparecía la expresión mis padres y no estaba, perdón, los padres y no estaba enteramente claro si se oponía a las madres o no, porque la expresión las madres aparecía en el mismo texto un poco antes. Quiero decir que esto requiere un análisis detallado, minucioso del texto, porque no es cierto que el masculino sea siempre inclusivo y tampoco lo es que no lo sea nunca.
Bien, y por lo tanto, entiendo que los desdoblamientos, si hay que introducirlos para que haya un, digamos, pacto inclusivo, tendrían que ser reducidos a la mínima expresión.
Claro, claro. De hecho, los desdoblamientos yo no creo que sean necesarios particularmente. Insisto en que le hablo de mi opinión en particular, que compartimos los miembros de la comisión, pero vamos a ver qué dice el pleno. Los desdoblamientos no son necesarios en la mayor parte de los casos. Lo que sí sucede es que en determinados contextos una expresión masculino singular puede no ser abarcadora. Suponga que yo le pregunto a alguien cuántos hermanos tienes. En la mayor parte de los casos esto incluye a las hermanas, pero puede darse perfectamente un contexto particular que no sea así y sea necesario decir algo así como cuántos hermanos tienes contando hombres y mujeres o alguna expresión equivalente. Como ve, no siempre es evidente que el masculino sea inclusivo y tampoco es evidente que no lo sea nunca. De modo que en la mayor parte de los casos es inclusivo, insisto que depende del contexto de la situación. Si yo digo, si yo hablo del nivel de vida de los españoles, no hace falta decir y de las españolas porque es el término los españoles engloba a unos y a otros. Y lo mismo en muchos casos similares.
Don Ignacio, sin embargo, fíjese, son dos preguntas breves las que le quiero hacer, se las digo todas seguidas para que usted administre las respuestas como mejor le conviene. En primer lugar, hay una cierta polémica, según ha trascendido a los medios de comunicación, a propósito de si habría que hacer una revisión párrafo a párrafo de todo el texto constitucional, y en segundo lugar parece que ustedes no terminan de, pactar un criterio unívoco, me imagino que sí mayoritario, pero con votos particulares o con votos discrepantes o con opiniones, digamos, que discrepan del criterio mayoritario. Primero, ¿van ustedes a hacer esa revisión a párrafo? Segundo, ¿esas discrepancias, si las hay, a qué afectan sobre todo?
Pues respecto a la primera pregunta, en la reunión de la semana pasada, insisto en que yo no he podido estar en la de hoy, la semana pasada se acordó que las propuestas de los académicos se hicieran por escrito. Y me pareció muy bien, porque de lo contrario, verbalmente, tengan en cuenta que somos veintitantos académicos alrededor de la mesa, y es difícil trabajar con un texto si no hay propuestas formuladas por escrito. De esta forma, el proceso va a avanzar de manera mucho más ágil, porque ante un buen texto escrito y formulado, ante enmiendas formuladas por escrito, pues se puede perfectamente debatir y ver entre nosotros si os parece adecuado o no. Y no será párrafo a párrafo, sino quizás sección a sección. El texto tiene unas 25 páginas, el borrador al que me refiero tiene 25 páginas y creo que son 5 secciones. De modo que no es preciso que sea párrafo a párrafo. Yo le doy mi opinión, y mi opinión particular es que yo creo que en el mes de enero habremos terminado. Porque de esta forma el trabajo es mucho más ágil, como le decía, y las observaciones, que las habrá sin duda, ya empezamos a mirarlas el jueves pasado, pues se debatirán con rigor, como se hace siempre en la academia, y se decidirá mayoritariamente y democráticamente lo que todos
acordemos. Usted habla de observaciones, yo le preguntaba por las discrepancias, ya sabe que yo soy periodista y usted es académico, pero ¿se podrían englobar de alguna manera, se podrían catalogar de una manera más o menos homogénea esas discrepancias, en qué dirección van?
Sí, yo intuyo que discrepancias de fondo radicales, porque nosotros, como lo digo, nosotros no defendemos una doctrina o un criterio distinto del que defiende nuestra propia gramática. Nuestra gramática se publicó en 2009 y son dos gruesos volúmenes. Dedicamos una sección muy extensa al género y hablamos con mucho detalle de la relación entre género y sexo. Pero también le reconozco que nadie lee gramáticas y, bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo que sí le digo es que las discrepancias me parece que se afectan a la forma de redactar el informe, los apartados a los que me refería antes, y no, entiendo yo, al criterio conjunto, al criterio de valoración conjunta, porque eso supondría ir en contra de nuestra propia gramática. Pero es cierto que hay que analizar un texto con mucho detalle, la Constitución es muy extensa, y le voy a adelantar algo. En el informe que hicimos nosotros cuatro, hicimos más de lo que nos pidió el Gobierno, porque analizamos también las constituciones de otros países de lengua románica. Usted sabe que el problema que se plantea en español es el mismo en francés y en italiano y en portugués. Como que analizamos también otras constituciones y analizamos también constituciones de países hispanoamericanos con bastante detalle, unas cuantas. No sé si finalmente el Pleno aceptará o no esta especie de apéndice que nosotros elaboramos. Nos pareció que era muy útil. El problema que se plantea en español no es exclusivo del español en absoluto. Es el mismo en francés, en italiano o en portugués y en otras lenguas románicas. De modo que hemos trabajado mucho y con mucho detalle, y aún así hemos hecho un borrador, y como le decía, el Pleno de la Academia estará en su derecho si lo desestima por completo. Yo creo que lo que hará es introducir observaciones, enmiendas, pero que el espíritu en general del texto pues va a mantenerse. Esa es mi opinión particular.
Pues le agradezco muchísimo, don Ignacio, que la haya querido compartir con nosotros. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
En Casa de Herrero, Es Radio.